Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Vamos a conversar con Carlos Abel Campos, pero antes vamos a decirle algunos comentarios. Bueno, ya ustedes saben, un reajuste. Se acomodaron varias personas allí de ministro, ¿no? Quitaron a uno, lo pusieron en otra parte y así está. Cambiaron los ministros, pero no fue que lo cambiaron, quitaron a Pedro y pusieron a Juan. No, a Pedro lo quitaron y lo pusieron para allá, y a otro lo pusieron para acá, y a un viceministro lo pusieron como ministro, y así. Quedó igualito el juego. Bueno, pero les quiero también comentar que este observatorio de universidades dijo pues que hay más del 68% de docentes universitarios que están emigrando, que se están saliendo de las universidades, porque no se puede, pues. ¿Cómo puede uno? Yo soy jubilado de una universidad y lo que me pagan como jubilado, no sé cómo lo pudieras decir, un sueldo miserable. Y ahora acaban de firmar un acuerdo, un convenio, los gremios esos que nos representan, y resulta pues que en esos gremios lo que hay no es nada, pues no resuelven nada. Por cierto, FAPUP, que es la federación que agrupa a los profesores universitarios, en la voz de Queta, la profesora Queta, ella dice pues que son sueldos que no se pueden llamar salarios, pues son salarios de hambre. A un profesor universitario que trabaja todo el día, todo el tiempo que ha estado estudiando, los 6 años de primaria, 5 de secundaria, 5 de universidad, bueno, imagínense. Entonces, eso no alcanza para nada. Esa es la situación que sucede. Y aparte de eso, la cesta alimentaria llegó a $300. ¿Ustedes saben lo que es $300? Pagaron, a mí me da ganas de reír porque es una falta de respeto. El Instituto Nacional de los Seguros Sociales dice: el próximo 19, o sea, ayer, se empieza a cancelar la pensión a todos los jubilados. ¿Ustedes saben cuánto es la pensión? Aquí dice, me Juan, 7 millones, o sea, 7 millones son como casi, no llega a $2. ¿Qué les parece? Es un problema serio. Bueno, yo invité a Carlos Campos y dice, Carlos Campos B, Carlos A, le doy invitación. Dice, rechaza la invitación, no sé qué, pero qué está pasando. Si alguno de los comandos, del comando de Carlos Abel Campos, está con él y está escuchando, hay también un cuadro que dice, Carlos Campos quiere transmitir con Eleazar Benedetto. Entonces le dan allí y yo lo acepto, porque a veces no funciona uno, funcionan otros. Es un problema serio la situación. Bueno, continuamos. La cesta alimentaria, ¿eh? Otra información que llama la atención es lo que está sucediendo con la refinería venezolana que está en la República Dominicana. Buenos días, que está en la República Dominicana. La refinería la vendieron, lo mismo, el mismo señor Alzheimer, Tarela, dice a mí, anunció pues que la iba a vender. ¿Para dónde van esos reales? ¿Para comprar medicina? Mentira, para nada de eso. Bueno, ya tenemos allí a Carlos Abel Campos. Le damos los buenos días y bienvenido. Estamos hablando de...
Buen día, ¿cómo estás conversando?
Muy bien, estamos conversando, estamos analizando, Carlos, la situación de la situación de las universidades. El Observatorio de Venezolano de Universidades dice que el 68% de los docentes universitarios están emigrando. Y si no están trabajando en cualquier otra parte, de Uber, lo que sea, están matando tigres, porque el salario no les alcanza. Es una falta de respeto. Un convenio que se firmó hace unos días atrás, y dice que eso no alcanza para nada. Y la otra información que quiero compartir contigo es la cesta alimentaria, la canasta alimentaria, $300. ¿Quién se gana $300 en Venezuela? los enchufados.
¿Con estos sueldos no los gana nadie?
Nadie. Mira, y otra cosa que me llamó la atención en ese momento.
Muy dramática la situación de las universidades del país.
Totalmente.
No solamente esto, sino que los propios bachilleres que recién se gradúan, lo que quieren es migrar del país, irse del país. Yo tengo muchos jóvenes que he ido visitando, he ido acompañando a diversas graduaciones, en una que me hicieron padrino de una promoción, y la mentalidad de ellos es graduarse para irse del país. Y es de terror lo que está ocurriendo, no solamente con los profesores universitarios, con los estudiantes, sino con los nuevos bachilleres que tienen que ingresar a hacer sus estudios superiores. Estamos muy preocupados por esa situación y lamentablemente los sueldos hay que buscar una manera de que estos sueldos vuelvan a ser unos sueldos que puedan llegar a niveles óptimos para poder vivir en el país. Una cesta alimentaria de $300, nadie se gana $300 en estos momentos aquí en Venezuela.
Sí, es muy lamentable. Estamos conversando con Carlos Campos. Vamos, pues no lo dije, ¿no? Carlos Campos o Carlos
sí, Abel Campos. Campos directo a la noticia.
Carlos Abel Campos.
Saludos, Eliezer, gracias y gracias a toda tu audiencia. Para mí es un placer, un honor que me hagas esta entrevista al día de
hoy. Bueno, vamos a decir que Carlos Campos es candidato, ya es candidato. Hay otros que están aspirando. Carlos Campos ya es candidato a la alcaldía del municipio de Urbaneja, donde hay una cantidad de personas que están aspirando a la alcaldía. Otros ya son candidatos. Ojalá pues que lleguen y se unen para que haya un solo candidato. Entonces, ¿qué podemos decir Carlos Campos? Bueno, él es empresario, maneja, administra varios condominios en Lechería, y yo decía, en privado decía, oye, administra condominio, entonces ahí va a tener una cantidad de votos, ya seguro, porque mira, Carlos Campos, el que administra lo seguro, el candidato, vamos a votar por él. Esa gente de aduana, es radio.
El alcalde de los condominios.
Sí, señor, de los condominios, es lo que estoy diciendo. Entonces, imagínate tú la cantidad de personas que viven en apartamentos, y bueno, así es la cosa. Bueno, te comento pues que vamos a comenzar. Hay otra información. Ya hay un candidato que se llama Gustavo Briceño. Ya anunció que tiene el respaldo de Acción Democrática, pero la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, no el otro, el de Ramón Alú. Entonces imagínate tú, ya anunciaron su apoyo, ¿no? Y mucha gente dice, pero bueno, por fin se aclaró quién es Gustavo Briceño, después que trabajó muchos años con Barreto Ciro en la dirección de deporte, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí Carlos Campos, la doble C para Lechería, una alternativa democrática que sí vale la pena. Bueno, Carlos Campos, vamos a comenzar y nos gustaría saber cuáles son los planes que tienes tú para Lechería, qué planes, porque el agua falla, la electricidad falla, hay muchos huecos en la vialidad, o sea, una cantidad de cosas. Vamos a comenzar por allí para conocer qué es lo que tú tienes previsto para desarrollar en Lechería, de llegar a la alcaldía de ese municipio. Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. En Lechería estamos construyendo un equipo de profesionales. Profesionales que les duele el municipio, ¿ok? Venimos, en primer lugar, revisando cuál es la problemática del municipio en el tema de aguas servidas, en el tema de aseo urbano, en el tema de electricidad, en el tema de servicios y de vialidad, ¿ok? En la parte salud y en la parte de educación, en esos tópicos, incluyendo el turismo, porque entiendo que nuestro municipio es con el nombre más largo, municipio turístico, licenciado Diego Bautista Urbaneja, la Lechería.
Sí, señor.
Entonces, nuestra amada aldea, nuestra gran aldea moderna, como decía Miguel Guilarte, que va a descansar.
Sí.
¿Okay? Entonces, ¿qué venimos haciendo? Primero, inspeccionando todo lo que es la parte de la problemática de los servicios. En la parte de las aguas servidas tenemos un problema en el sistema de bombeo de las bombas del municipio. Son 24 estaciones de bombeo que están actualmente en el complejo turístico del Morro. 23 pertenecen a Lechería. Estas 23, solamente dos están operativas, una en Casabote C y la otra en la R8, que estamos poniendo en funcionamiento la próxima semana, porque nos pusimos de acuerdo un grupo de vecinos y pudimos, en una coacción con Hidrocaribe, nosotros, y en cierta forma impulsado por nosotros mismos para que nos dieran una mano diferentes entes públicos, pusiéramos en funcionamiento, que es un problema muy grave. Las aguas servidas en el municipio están actualmente todas desembocando en los canales. En los canales, a su vez, caen en el mar, y lo que tenemos es una contaminación, plaga, mosquitos, y aparte de lo que es la salubridad ambiental, que es un problema muy grave. Ahí estamos haciendo ese estudio, que tenemos que hacer un trabajo enérgico de proyecto para poder poner en funcionamiento estas bombas. Este es un proyecto macro. Aquí vamos a buscar la manera de que organizaciones internacionales, mientras nosotros con el pulmón que tengamos desde la alcaldía, vamos a impulsar que esto se ponga en funcionamiento. Tenemos el problema de aseo urbano, que viene funcionando de una manera poco eficaz, porque aparte de que los cobros excesivos están lesionando el bolsillo de los comerciantes y de los vecinos, tampoco se está manejando el tema de la basura de manera inteligente o biosustentable, o lo que llamamos una lechería siempre verde. O sea, algo que el plástico, la botella, el cartón pueda generar recursos, y la basura podamos manejar esto, que lo manejamos de manera autosustentable.
Antes que continúe, Carlos, antes que continúe, cuando te refería, para no dejar pasar lo que acababas de decir, lo que te refería a las bombas, ¿son las que están, las que desembocan, las que botan el agua a los canales?
Sí, el sistema de bombeo es lo que recoge el sistema de bombeo de todas las aguas servidas del municipio, perdón, de los sectores. Por ejemplo, ajá, la R9, la M7, la R8, Casabotes, ABC, Las Villas, Cerro Sur, Cerro El Morro, desembocan en un sitio donde pasa un sistema de bombeo. Ese sistema de bombeo se emplaza al no estar funcionando estas bombas, y el único desagüe natural que tiene es inmediatamente con bocas de paso, bocas de cinta que se abren para que lleguen inmediatamente a los canales, porque si no, se inundan directamente los condominios. Así es la manera que funciona esto. Si funcionara de manera correcta, esto iría directamente a una planta de tratamiento, y claro, de ahí desembocaría al mar, como es que tiene que ser.
Claro, claro. Así es, entonces, así es como tiene que ser.
Así es como tiene que ser, así es como tiene que funcionar. Para cuando me postulé para ser candidato a alcalde, lo primero que hice es ver cuáles son las problemáticas, pero no las problemáticas porque la gente se quejaba y ahí quedábamos, ¿no? Sino que, ¿cuál es el problema? Sistema de bombeo, vamos a chequear las aguas servidas, la basura. Yo voy a chequear el sistema de bombeo. De hecho, me instalé en las dos mesas, en la mesa técnica de agua y en la mesa técnica de defensa de lechería, que estamos en contra del aumento arbitrario que ha hecho esta empresa recolectora de basura, amparándose de una ordenanza aprobada por los concejales, que están de espalda a los vecinos y a los comerciantes del municipio. Es una de las cosas, y ahí estamos haciendo de manera responsable. Nosotros hicimos un ejercicio de estimación de costo, te lo voy a poner en la pantalla, después te lo pasaré, Eleazar.
¿Cómo no? Gracias.
Esto se hace de manera muy seria. Aquí buscamos economistas, buscamos ingenieros, buscamos personas que manejan los números, y no es lo mismo pagar $7 que pagar $1.12, que es lo correcto que se debería pagar por el sistema de aseo urbano. O sea, prácticamente los vecinos de Lechería estamos siendo vulnerados a nuestros derechos, por no decir que estamos siendo atracados por esta empresa que lamentablemente lesiona fuertemente los derechos. Ahora, tú me preguntas a mí como Carlos Campos, ¿estoy de acuerdo con pagar por los servicios? Por los servicios hay que pagar, pero no es lo mismo ir gradualmente aumentando el costo de la basura que darle un solo golpe a un aumento, sobre todo una economía que está lesionada en el país, tanto por la mala administración del gobierno central, sino también por el problema que tenemos de pandemia. Estamos encerrados actualmente y todavía no podemos desenvolvernos. El problema de la gasolina, hay cosas que envuelven todo y que cuando a ti te afectan el bolsillo, impacta directamente. En Lechería, recuerda que aquí tenemos personas que vivimos en el municipio, que compramos nuestras casas por nuestras liquidaciones, por prestaciones, por inclusive en otra hora créditos bancarios. Y ahorita hay gente que tiene sus apartamentos aquí en el municipio y tiene sus neveras vacías. depende de una mesada que le mande algún hijo o algún familiar que se haya migrado en el extranjero, y en Lencería oscila entre un 40 y un 50% de la migración, creo que es la más fuerte del país.
Es muy lamentable. Ese asunto que tú mencionas del aseo urbano, eso se hizo una licitación, la gente participó y dijo, bueno, participa Carlos Campos, Eleazar Benedetto, mire, esta es mi propuesta, o fue a dedo.
Bueno, te explico. Resulta ser que en las administraciones anteriores, la empresa ganadora de la licitación fue Sateca. Uh-huh. En aquel momento Sateca prestó el servicio y inmediatamente cuando comienza el mandato Manuel Ferreira, aunque pasa por Gustavo Marcano, después Víctor Hugo Figueredo, entra Manuel Ferreira, esta persona llamó a una empresa a dedo que se llama Tachitec, y sin pasar por ningún proceso licitatorio, simplemente con artificios legales, le adjudicó la cesión de este contrato previa conversación con Satélite, en vez de llamar a una licitación de un contrato de 20 años, de cada 12 años, lo llamaron a licitación. ¿Qué es lo que debe hacer un administrador público? ¿Qué debe hacer? Claridad. Llamar a una licitación, invitar a sus vecinos y a sus concejales, y todos vamos a esto. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Solicitar ordenanzas, solicitar aquello. Fíjate tú, lo último que hicimos, una acción ciudadana a los vecinos, introdujimos una ordenanza municipal al consejo, y resulta ser que el síndico, por de 20 personas que habían, 3 personas, 3 o 4 personas que tienen su apartamento firmado, pero como están votando en Ciudadanía de Caracas, no son de lecherías, nos anularon la ordenanza por esa razón. Pero lo más cínico del síndico quiso hacerlo, y disculpa las expresiones, Eleazar, pero cuando uno está de este lado de vecinos, uno ve que le dan la espalda los gobernantes que fueron elegidos para ser nuestros servidores públicos con una cierta parte, pero resulta ser que no votaba en el municipio.
Imagínate.
O sea, imagínate tú la ambigüedad de todo el asunto que estamos
sí,
pero en fin, que estamos haciendo esa lucha, no vamos a ceder hasta que logremos. Los vecinos y los comerciantes del municipio somos 270 condominios, somos 11 hoteles, 1.200 comercios en el municipio, que estamos luchando por esto y no estamos contentos con el cobro de aseo urbano como se está haciendo. Muchos dirán, no, que está bien, está funcionando. Si está funcionando, lo reconocemos, pero nos castigan. Por ejemplo, el que no paga, el que no está de acuerdo con la tarifa, resulta ser que no le recogen los desechos sólidos. Le digo a toda la comunidad en general que es obligación de la alcaldía del municipio recoger la basura. Nosotros apoyamos, nosotros no queremos el caos. En un municipio urbanista, lo que buscamos es siempre buscar la manera de congraciarse, pero estos riesgos, estos cálculos, como que dice, estudiados para ver causa y efecto, a ver qué pasa y jugar al desgaste de los vecinos, no estamos de acuerdo con eso, y por eso seguimos en la lucha de buscar una solución a este problema.
Te voy a interrumpir nuevamente. Te voy a interrumpir. Tú hablaste del caso del síndico, pero en ese momento se cortó la voz tuya, se escuchaba entrecortado. Por favor, ¿la puedes repetir qué es lo que sucedió con el síndico?
Te explico. El síndico, nosotros presentamos una ordenanza municipal para el municipio.
Ok.
Presentarla a la Comisión Municipal.
Se volvió a caer.
Hacen un estudio de una respuesta negativa y positiva. Ok.
Sí.
La respuesta fue negativa, fundamentada. Una de las cosas es porque uno dice que los vecinos no tenemos que incluirnos en los problemas económicos de una tasa que quieran cobrarnos a nosotros.
Okay.
Ese fue el primer argumento. Y el segundo argumento es que ellos dicen que hubo ilegalidad porque personas que firmaron esa ordenanza, que tienen su propiedad en el municipio, que son presidentes de condominio, que por una otra razón no han hecho un cambio de residencia, buscaron esa legalidad y dijeron, no, mira, aquí hay personas de ese grupo que son en minoría, de un grupo de 15, 20 personas, 2 o 3 o 4, fueron que estaban fuera del municipio en las firmas, nos negaron totalmente esta ordenanza. Entonces, lo más increíble del síndico, de manera ambigua o de manera, vamos a decirlo algo, el síndico cínico, porque no es justo que tú digas, esta gente no vota en el municipio, no hace vida en el municipio, pero si hace vida en el municipio, se está en el municipio, lo revisamos la cédula a él, resulta ser que aparecía votando en otro municipio. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo es la legalidad de la legalidad aquí? Un señor tan preparado como el síndico Gabriel Cabrera.
Tengo entendido que el síndico vive por allá, por la vía Rincón, en uno de esos desarrollos habitacionales que están por ese sector. Creo yo, no estoy seguro.
Así es. mágicamente ahora vive en el casco central de Lechería, donde yo he buscado, mira, ¿dónde está el síndico aquí? Aquí vive, ¿no? Ese síndico nunca ha vivido aquí. Entonces, bueno, buscando, tú sabes, esa lamentablemente en época electoral,
claro,
deberían prohibir las migraciones, los cambios de residencia, los, claro, los nuevos votantes, bienvenidos, pero los cambios de residencia en tiempo de votación lo que hacen es dañar el red del municipio.
Ahora ustedes han averiguado también si para votar, para, vamos a suponer, llegan las elecciones el 21 de noviembre y una persona que sea, supongamos, Carlos Abel Campo, no vive en Lechería, vive en Barcelona o en Puerto La Cruz, ¿tú puedes ser candidato a la alcaldía de Urbaneja?
Mira,
como zona metropolitana, digo
yo. Lo que la ley mencionaba antes era que todos los que vivían en la zona norte, la zona interurbana, Barcelona, Puerto La Cruz, Guante y Lechería,
okay,
puede ser automáticamente candidato a cualquiera de estos municipios, okay, porque están integrados uno con otro. De hecho, aquí hay candidatos que son de Barcelona y que aún no han hecho su cambio de residencia y están haciendo su postulación al municipio. La ley te lo permite.
Okay.
Pero personas como nosotros, que somos de Lechería, pedimos que no nos saboteen nuestra gestión. ¿Qué ha ocurrido en las últimas elecciones? Lo mismo de siempre. Personas que vienen, por ejemplo, de Barcelona, que no conocen la problemática del municipio sin haberse mudado al municipio, ya son candidatos para alcalde al municipio. Y entonces, ¿qué hacen? Entorpecer la labor. Porque ¿qué genera esto? El sentido de pertenencia, el lecheriense,
claro,
la idiosincrasia de nuestro municipio se pierde. ¿Y quién? Nosotros mismos, que somos las personas que queremos al municipio.
Uh-huh.
Okay. No estoy en contra de que personas de otro municipio o de otra parte del país puedan aportarnos a nosotros, los líderes de Lechería, sus ideas y sus conocimientos. No todos lo sabemos todo. Aquí en Lechería hay un buen sector de personas pensantes, conscientes, estudiadas y muy responsables que son muy capaces de poner a andar adelante este municipio. Por eso es que le hago la invitación a todas las personas de Lechería que vayamos adelante en esto, vamos a avanzar por Lechería.
Estamos conversando con Carlos Campos, él es Carlos Abel Campos, porque hay muchos Campos. Yo tengo un cuñado que se llama Carlos Campos, tu papá se llamaba Carlos Campos, y así, bueno, Carlos Campos hay una cantidad, pero yo no sabía que había tanto, pero bueno, más de uno. Entonces se llama Carlos Abel Campos. Y le damos un saludo a Pablo Massa, él está en Perú, él fue concejal, paisano mío de Ciudad Bolívar, pero él fue concejal de en el municipio Urbaneja. No sé si fue, no sé cuántos años, pero Pablo Massa, muy conocido allá en Lechería. Entonces nosotros seguimos conversando con Carlos Abel Campo. En el caso, por ejemplo, de tu preparación en la parte política, ¿tú has participado en las manifestaciones? ¿Has tenido cargo político? ¿Has manejado alguna situación como para que tenga la aspiración, que tengas la formación para dirigir el municipio?
Mi primera elección política fue en la Universidad de Oriente, que estuve en el Centro Estudiante de la Escuela de Medicina. Ahí fue mi primera elección, como que participé en unas elecciones. Ganamos una elección en la Escuela de Medicina con mi querido hermano fallecido por el COVID, que lamentablemente lo atacó, nuestro hermano Osvaldo Luces. Hicimos fórmula en la Universidad de Oriente, en la Escuela de Medicina. Recuerdo en aquel momento le ganamos elecciones a nuestro querido hermano Stalin Fuentes y encabezaba la plancha Nelson Moreno. En aquel momento hicimos un trabajo de unidad entre sectores de la universidad y logramos esa hazaña, porque nunca había la Escuela de Medicina sido parte había sido ganada por la oposición. Siempre era ganada por lo que llamaban la izquierda, los rojos o los ñangaras, como les decía en aquel momento. Luego de allí me separé un poco de la parte política. Estos procesos del año 98 para acá, desde que se montó este gobierno, empecé a perder un poquito la credibilidad en esto y me dediqué a mi trabajo empresarial, a mi emisora de radio, a mi trabajo en el comercio exterior, hacer este tipo de actividades, hasta que un día, hace 5 o 6 años atrás, me llamaron los miembros de un condominio donde yo vivo y me dijeron: Carlos, necesitamos que sea nuestro presidente del condominio. Yo no quería al principio, pero después, bueno, asumimos la tarea y desde los últimos 5 años he estado en esa presidencia del condominio, he formado parte de Macro Condominios, he estado apoyando a la Asociación de Propietarios del Morro, Aseo Defensa, Mesotécnica, y he ido poco a poco empapándome en el tema de lo que es administrar o llevar un municipio. Me he ido preparando para esto, y lamentablemente cuando ya uno pierde la credibilidad en los políticos actuales, nos toca a nosotros, las personas independientes, asumir los retos. Y aquí estamos, yo creo en mi Venezuela, creo en mi Osuárez, creo en mi Echeverría, a los que necesito que me apoyen y me ayuden en este trabajo que quiero hacer por mi aldea, por mi bella lechería, por lo que queremos, nuestra, lo que dice la burbuja de lechería, pero la burbuja que funcione bien, que sea algo que sea más allá de nuestra sociedad, sino que los problemas a fondo sean solucionados.
Carlos Campos, mucha gente con quien he conversado, estamos transmitiendo para la gente que está preguntando desde Houston, estado de Texas, aquí en los Estados Unidos, y este programa lo hacemos normalmente lunes, miércoles y viernes a través de Instagram, aquí que los que me quieran seguir, arroba Eliazar Benedetto, y pueden ver el programa después que termine esta entrevista. Ese se queda colgado allí en Instagram TV y lo pueden ver y escuchar con mucha tranquilidad, o también una plataforma virtual que se llama Anchor. Esa plataforma la pueden utilizar, esa la voy a compartir después cuando se edite, se la envío a Carlos Abel para que él la comparta con sus amigos. Bueno, pero mucha gente dice que en lechería la gente no pasa trabajo, que es una burbuja, que ahí hay de todo, allá hay bodegones. Yo cuando hace 3 años, que es lo que tengo por acá, y yo veía algunos bodegones por donde estaba una ferretería, creo que era EPA, hay un bodegón enorme que hay de todo, ¿no? Y me dice, no, Eliazar, ahora es cuando hay bodegones por cantidades industriales y todo en dólares. ¿Eso es cierto?
Bueno, lechería en los últimos 4 o 5 años se ha dedicado a ser una formación de bodegones. ¿Ok? Se han instalado una cantidad de bodegones en el municipio, lo cual no es malo porque...
Claro.
Todo esto significa que va a favor de que podamos conseguir nuestros productos, y vaya que hay competencia nacional e internacional, y antes había una escasez de una mayonesa, de una salsa de tomate o de algún producto, y ahora consigue la diversidad tanto nacional e importada. Pienso que le enseñan un poquito más de que hay que controlar la cantidad de bodegones. He hecho un estudio y hay más de 220 bodegones.
¿220? ¿En Urbanía nada más?
Sí, en Urbanía nada más.
Uy, en unos cuantos, ¿no? Y sí. La gente habla, los políticos, algunos dicen que lo enchufado, dicen, no, el bloqueo que tiene los Estados Unidos contra Venezuela es enorme. Entonces, pero ¿bloqueo cuál? Si todos los bodegones tienen productos extranjero, y yo cuando estuve allá, ahí algunos bodegones y estaban funcionando una cantidad de productos que tú no lo encuentras sino en los Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo hacen para importarlo? ¿Cuál es el bloqueo?
¿Qué pasa cuando hablan de bloqueo y sanciones? ¿A quiénes bloquean, a quiénes sancionan? Son a los personalidades públicas. Estamos hablando de un Tercio Rodríguez, estamos hablando de personas notables, por ejemplo, la rectora, nuestra Cecilia García Rocha, ha sido bloqueada por la Universidad Central de Venezuela y sus recursos no pueden, ella no puede acceder a sus recursos porque resulta ser que como una representante venezolana la tildan también de parte gubernamental, y es una injusticia. Ahí están las universidades, el tema de las universidades que lo tocamos en un principio, el azar, y que es un tema que vemos la Universidad de Oriente, nuestra alma mater aquí, nuestra casa más grande, en el suelo, destruida, el rectorado, la Universidad de Oriente, en la Escuela de Medicina, la Casita de la Pradera, por el suelo, no existe, se robaron todo, ahí hicimos proyectos de investigación, los libros los quemaron, la biblioteca de Cumaná, lo que ocurrió actualmente. O sea, el problema es que uno tiene que ir paso a paso tratando de ver cómo dosificamos esto. Los bloqueos económicos afectan a quién, es al que tiene plata o al que no tiene plata, porque el que va a Estados Unidos, el que va a Europa, va a comprar un vehículo, lo importa directamente. Tú puedes ir a China e importar directamente. Bloqueos económicos es cuando, por ejemplo, un Carlos Campos decide cultivar unas matas de sábila y sacar el producto al extranjero. Ahí es donde empiezan los problemas de bloqueo económico, porque todos los venezolanos nos quieren tildar de revolucionarios, y no es justo, no es correcto. Aquí hay personas que somos notables, somos personas serias, honestas, que sudamos con nuestra frente lo que queremos hacer y queremos hacer avanzar nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. De hecho, aquí estamos dando la batalla, y sé que muchas personas en el extranjero la están dando el doble y el triple más que nosotros también.
Tú hablaste, Carlos Campos, que no se medio cortó la comunicación del caso de Cecilia García Rocha. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que ella la tienen bloqueada también dónde?
Las cuentas en Europa, que son de la Universidad Central de Venezuela, uh-huh, tienen también, como la Universidad Central de Venezuela pertenece a lo que es la parte del gobierno, también le bloquea las cuentas, pero ella, entiendo que el trabajo que ha hecho es que ha hecho un trabajo por tratar de desbloquear la cuenta, no ha podido porque tiene que demostrar, han pasado sus cartas, ¿no? Yo he hecho un seguimiento a lo largo que está haciendo, pero le tienen bloqueado injustamente también sus recursos en la Universidad Central de Venezuela.
Sí, los recursos, lo que yo he tenido, pues yo la conozco, los recursos que tiene bloqueado es el gobierno, el régimen actual que gobierna, sí, Venezuela, le tiene bloqueado el presupuesto. Y lo que ellos ahora aprobaron fue que la plataforma Patria es la que nos paga el salario a nosotros. O sea, que ellos son, la plataforma Patria es la que nos paga el salario. El salario de hambre es lo que nos paga a nosotros. Pero no sabía ese pedacito que acabas de decir. Bueno, lo voy a conversar con ella.
Estamos bloqueados, estamos siendo quienes somos, al final lo que estamos afectados, la población en general.
Sí.
Yo realmente pienso que los bloqueos individuales a las personas que viajen, que tengan los recursos, está bien que bloqueen a las personas para que no sigan extrayendo el dinero o los recursos, ajá, del país para beneficio propio. Estoy en contra de totalmente estos hechos de corrupción. Claro.
Y como estábamos hablando de la universidad, bueno, yo no sé cómo será la generación de relevo de nosotros, quiénes son los que nos van a sustituir y qué formación pueden tener. Es lo que me llama la atención, y siempre que pienso eso me duele, me preocupa, me indigna todas estas cosas que me llevan. Pero ¿hasta cuándo va a haber esta situación de que sucede en mi país, donde sucede todas estas cosas que no podemos llegar a nada? Entonces es importante buscarle una solución, y me gustaría saber si tú, de llegar a la alcaldía de Urbaneja, pudieras tener por lo menos, aquí se está pensando en que los jubilados, los egresados de la Universidad Venezolana pudieran llegar a formar un pote para ayudar a la Universidad Venezolana, no digo la de Oriente, sino todas las universidades.
Bueno, aquí tenemos institutos que hay que unirle, tenemos la Santa María, la Universidad, uh-huh, Santa María, que es una universidad, instituto privado.
Sí.
Ok. Creo que en Coponada hay una universidad de turismo que es totalmente abandonada, ok, que depende, recuerdo todos los instalamientos que nosotros no tenemos en el municipio de universidades públicas. Queremos impulsar de una u otra manera de que si sea el sector público o privado en primer lugar y público, ¿por qué no? Pienso que podemos tocar las puertas y evitar de manera inmediata la migración que hay. Me preocupa mucho la migración de jóvenes de 16, 17 años. Al principio me decían, tengo un sobrino, tío, me gradúo y me voy. Yo, pero estudia, ¿dónde voy a estudiar? Y hubo uno que me dijo también, te vas a meter en la UDO para que te atraquen, para que te roben. No hay aulas, no hay que ir. Entonces tiene que venir una reconstrucción del país. Yo apuesto que esto no termina el 21 de noviembre, esto más bien el 22 de noviembre comienza una reconstrucción del país. Ojalá que estas conversaciones que se están dando en México, encabezadas por Roberto Enríquez y encabezadas por el grupo de prestigiosos venezolanos que están dando la batalla ya también, puedan lograr el consenso de que vayamos a unas elecciones generales. Ahorita la abstención está en un 50, 50 y pico por ciento, y yo pienso que llamando a unas elecciones generales con un CNE plural, que de verdad no sea 3-2, sino que sean individualidades, o que pudiéramos tener que sea más confiable, vayamos a unas elecciones donde podamos hacer la reconstrucción del país. Vendrán muchas tareas que vienen a partir del año 2022 en adelante. Ojalá no lleguemos al 2024. Quisiera que fuera mucho antes, porque el país lo necesita, no aguantamos más. Salmonelosis, tenemos el problema ahora del hongo negro que está apareciendo en el país.
En medio.
COVID nos está afectando bárbaramente, seguimos. Yo daría mi vida, Eliazar, y eso lo digo claro. No quiero atornillarme en una alcaldía a ser un candidato. Yo diría, prefiero no ser candidato, prefiero que no haya elecciones, pero que toda nuestra población sea vacunada, por lo menos para mitigar un poquito que
ojalá
la enfermedad pegue mucho menos de lo que está pegando actualmente.
Sí. Ahora fíjate, hay otra que no mencionaste, hay otra situación que no mencionaste, la falta de agua se ha producido los problemas estomacales a la gente, ¿no? O sea, hay agua sucia que sale. Yo entrevisté no hace mucho a otra persona y me dice, lo que hay que averiguar qué es lo que sucede cuando llueve y hay turbidez allá en el agua, en la estación de bombeo, allá en el Rincón, si eso es legal, si es real o es un invento que hicieron para generar ingresos. Aquí hay cosas de todo en la parte de la corrupción. Uno no sabe, ¿no?, lo que pudiera suceder o lo que sucede.
El problema del vital líquido, uh-huh, un problema que concierne a Hidrocaribe directamente. Yo he estado pendiente porque había un proyecto muy importante de Turimiquire que hubiera podido solucionar este problema. De hecho, entre los proyectos de campaña he pensado inclusive en traer una planta desalinizadora para tratar de mitigar un poco el problema del municipio. Sé que no es
ideal. Qué bueno, excelente.
Sí, pero quiero hacer este proyecto. Ya tenemos varias personas en Alemania, inclusive hasta en China, que están dispuestos a traer nuestras plantas inmediatamente para mitigar el problema. Aquí en Urbaneja el problema del agua es fuerte, te vienen por espacios de media hora, en sitios que no estaban acostumbrados que hubiese falta del agua, duran 5 o 6 días, ves la cantidad de cisternas en el municipio rodando, el problema del canal Caratal para acá, que es el que nos suministra el agua, sabemos que hay casas aledañas y lamentablemente dónde echarán esas casas sus aguas servidas, eso hay que estudiarlo, dónde se potabiliza, tendrán los productos para potabilizar en las plantas de tratamiento antes de bombearlo para acá. La turbidez es un tema que lo han usado últimamente para, como que dice, debido a los niveles de turbidez del río Neverí, no podemos enviarle agua y resulta ser que aquí hay sectores en Lechería, en la frontera con Fernández Padilla, donde llega el agua de hace unos meses, le llegan constantemente muchos sectores de Barcelona, y en Lechería estamos teniendo problemas, una y hasta dos y hasta tres, hasta un mes, ciertos sectores sin tener agua.
Totalmente.
Entonces, uno de nuestros proyectos es ese, uno de las plantas desalinizadoras, y también hacer cogestión. Creo que los alcaldías, yo pienso que los próximos alcaldes deberíamos unirnos e informar nuevamente a la comunidad, no solamente lo que decían del transporte, sino del aseo, del agua, de los servicios, poner a funcionar todo en conjunto. Pienso que por allí podemos nosotros comenzar con los servicios elementales a impulsar el turismo, que es algo importante que podemos nosotros llevar aquí adelante el país. Esas son mis ideas, Eliazar, por eso es que quiero poner mi nombre a la orden aquí en el municipio, a la orden en el estado, para lo que pueda ser útil como hombre que quiere su estado de Suárez y que quiere su amada Lechería.
Carlos Campos, ¿has pensado? Bueno, creo que lo debes haber pensado, porque es una situación que afecta la inseguridad, que afecta no solamente a Urbaneja, sino a todo el país. Tenemos una policía urbana, tenemos una policía que se llama Policía Municipal, pero solamente de nombre, porque eso no la maneja la alcaldía, está intervenida. Entonces, ¿qué estás proponiendo? ¿O qué propones?
Mira, la Policía Municipal es un tema que, ¿qué pasa? ¿Por qué se la quitaron anteriormente? Por las guarimbas, en un momento el alcalde y el grupo de concejales fue muy complaciente, se permitieron la guarimba. Lamentablemente era en ese momento el sentimiento de la población era la guarimba, lo veían como una salida al país. Se volaron 127 muchachos que perdieron su vida y esa vida no se van a recuperar más, y el dolor, uh-huh, de sus familiares no se recupera más. La policía queda intervenida, por ahí dicen, no me compete pero me incumbe, pero no me compete, pero me incumbe. Entonces digo yo, no te compete, me incumbe, pero no la dotas, no le das motos, no le das patrullas. Pienso que tiene que haber, tenemos que coexistir, o sea, somos venezolanos todos. Si nosotros no aprendemos, la oposición con el chavismo, a coexistir y sacar el país adelante, no vamos a salir, no vamos a salir de esto. La policía municipal tiene que funcionar. ¿Qué hago yo? Me reúno con el comandante de la policía inmediatamente y me pongo a la orden del Ministerio de Interior y Justicia. Señores, no me devuelvan la policía, pero permítanme dotarla de carro, de moto, de armamento, de dotación, de buenos sueldos para los funcionarios. Permítame coexistir con ustedes. Yo no creo que nadie se niegue a estas principios, por mucha falta de mente que pueda tener algún funcionario. Yo pienso que entre todos podemos echar para allá adelante. Me dice, me dirá mucho no echar carro, pero entiende que con ellos no se puede hablar, pero tocar la puerta no es entrar, simplemente abren una ventana, abren la manera de buscar la manera de coexistir. Aquí tenemos los niños sapos que se lanzan desde un lado de un canal y aparecen el otro y se llevan bicicletas, se meten en tus apartamentos, andan con unos cuchillos en peligro, y entonces los detienen y a las 72 horas los sueltan. Creo que tenemos que buscar la manera de fortalecer los albergues con las empresas privadas del municipio y de todo el estado. Tenemos que buscar la manera de devolver a esos muchachos a insertarlos en la sociedad, porque de nada vale meterlos presos 72 horas para volverlos a la calle a robar. Pueden ser parte de mafia, pueden ser parte de la misma situación país del hambre. Es un problema que nos atañe a todos. Los niños en condición especial también tenemos que abordar ese tema. Pienso que hay muchas cosas que tenemos que coaccionar, pero el problema de la policía municipal lo vamos a afrontar con mucha seriedad, sin pomos, sin platillos. Pienso que la policía y el gobierno municipal, el gobierno nacional, pueden coexistir de manera de que no sea parte de una feria política. Esto tiene que ser algo muy serio porque necesitamos seguridad en el municipio.
Ahora, Carlos Campos, candidato a la alcaldía de Urbaneja, tú hablas de dotarlo de vehículos, de motos, sueldos, etcétera. ¿Y dónde va a sacar dinero con la situación que está pasando no solamente a la alcaldía, sino al país, y sobre todo si son opositores?
Entiendo que nosotros, los vecinos y los ciudadanos de Lechería, los comerciantes de Lechería, aportamos impuestos al municipio, medianamente lo que podemos aportar, sé que se manejan buenos recursos, pero no solamente me voy a parar en eso, también tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos a la CAF, tenemos organizaciones en que ya estoy haciendo contacto para fortalecer este problema ambiental, de seguridad y de salud del municipio, y el turismo. Esos son mis cuatro puntos cardinales en lo que va a ser
importante
mi campaña electoral. Ok, pues son muy importantes porque quiero echar adelante al municipio, quiero que haya prosperidad del municipio, pero la seguridad es importante. Pero pienso también que los vecinos, los ciudadanos, los comerciantes de lecherías no pueden estar siendo todo el tiempo, no digamos, una palabra martillado, sino teniéndole sus recursos. Hay que dejarlo respirar. Plaza Mayor está por el suelo. Quiero que los centros comerciales, hay que volverlos a reactivar. Hay que darle incentivo, hay que decir a los comerciantes, acá vamos a darte seguridad, vamos a darte bajo impuestos, vamos a buscar la manera de impulsar esto. ¿Y cómo hacemos esto? Hay que buscar la ayuda extranjera, sí, pero ¿cómo buscamos la ayuda extranjera? Banco Interamericano, la CAF, vamos a meter proyectos, vamos a hacer proyectos, vamos a ver, nos lo aprueban. Yo sé que en el mundo hay personas que adoran, me llaman Venezuela. Venezuela no es turista, Venezuela es de siempre, y Venezuela va a seguir, y Venezuela está parada, y es una Venezuela que es bella y hermosa, y que necesitamos de todos los venezolanos para echarla adelante.
Así es, Carlos Campos, alcalde. Leobardo Alberto es un amigo nuestro de Barcelona, de Lechería, que está en España. Está en contacto con nosotros. Dice, ahora sí, Maduro pierde gobernaciones y alcaldía, ya tiene el proyecto de ciudades comunales. Eso arranca el 22 de noviembre. Quieran o no, ellos buscan la forma de saltar las elecciones. Las ciudades comunales. ¿Qué opinas de eso, Carlos?
Bueno, lamentablemente pienso que las ciudades comunales habrá que convivir con ellos, con los concejales. Las ciudades comunales lo que buscan es simplemente brincar la autonomía de los... Nos quitan el protectorado, pero nos ponen ahora la las autoridades comunales, y esto lo que hace es simplemente distorsionar todo esto. Pero si armamos unas autoridades comunales y tenemos que coexistir, vamos a ver, vamos a ver cómo nos metemos allí en las autoridades comunales. Somos la gente de lechería, ok, perfecto, ¿qué nos vamos a parar esas comunas? La gente de lechería, bueno, vamos, claro. Vamos a adaptarnos a las leyes y simplemente vamos a participar y fortalezcamos y vamos a ver qué tal hacemos esto. Yo pienso que esa es la manera. Ahora, que vamos a luchar, no, que no va, que aquí el otro, vamos a perder el tiempo, y pienso que aunque no estemos de acuerdo, tenemos que adecuarnos y tenemos que coexistir con lo que se nos viene en los próximos tiempos.
Voy a tomar una palabra tuya prestada, la unidad. ¿Piensas reunirte con los otros alcaldes que son opositores para lograr un candidato único, unas primarias? Porque si van a lanzar, si van varios y llega el gobierno, el régimen, gana, porque entonces tú tienes tantos votos, el otro tanto, y si lo sumas todo, bueno, imagínate. ¿Qué opinas?
Pero porque yo soy creyente absoluto de que el tema de la unidad tiene que ir compaginado. Organizaciones políticas toman el tema de la unidad de manera egoísta, no viendo gestiones en los municipios, apartando, por ejemplo, candidaturas independientes que deben tomar en cuenta. Yo los invito a ellos que nos tomen en cuenta para que podamos ir en un tema unitario. Hay que evaluar gestiones, ¿ok? No significa porque tú te muevas políticamente bien, tengas tentáculos en todas las organizaciones políticas y consigas el apoyo del G4, incluso, o el G10, como quieran llamarlo, significa que eres bueno para estar al frente del municipio. Pienso que el consenso es la primera opción para poderse sentar a evaluar todo lo que es la parte del candidatural. La unidad tiene que ir construirse, y quienes claro. Aspiramos y quienes están en los cargos tienen que también, porque aquí, ¿qué es lo que pasa? La gente se atornilla en los cargos y dice, no, yo tengo que repetir, porque ahorita la unidad, ¿en qué basa para elegir a su nuevo gobernante? Los alcaldes de ejercicio y los gobernadores de ejercicio tienen la primera opción. Un momentico, y la gestión no se van a evaluar. No vamos a evaluar el sentimiento del pueblo, no vamos a evaluar las encuestas, no vamos a evaluar que la gente quiere cambios en el país a nivel estructural de los partidos políticos.
Justamente.
Que estamos hablando, inclusive hay gente que dice, Carlos, no es ni la primera ni la segunda, sino la tercera vía. Y hablan por ahí también de una realidad radical, extrema, que dice que hay una realidad ahorita en el país que es diferente a lo que es lo tradicional. Los partidos políticos y los líderes de los partidos políticos están todos sobre el 80% de rechazo. La gente no cree en ellos. Nosotros, los ciudadanos, no creemos a veces en los políticos. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque uno va viendo que las componendas van arrimándose por los amiguismos, y por esto esto va en contra de la línea de un país, de una línea de un municipio, la línea de un estado.
Hay una persona por allí que me dice que... Claro. Hay una persona que me dice a mí que reelección es dictadura. Y es verdad. Reelección, todavía bien que tú mandes un periodo y puedas reelegirte en otro, para otro, en caso tal. Pero reelección indefinida, yo estoy de acuerdo con esa persona. Reelección indefinida es dictadura, porque la persona entonces se acostumbra a mandar y a mandar y a mandar. Eso no puede ser. Hay personas que pueden...
Es viable, la generalidad de por qué un alcalde no puede ser un diputado, por qué un alcalde no puede pasar a ser un concejal y darle paso también a una persona que pueda venir con mejores ideas, refrescantes. Esto es importante, las nuevas ideas, las nuevas generaciones, los nuevos proyectos. Seguimos en lo mismo, lo llamamos aquí los dinosaurios de la política, quieren seguir gobernando el país.
O los alacranes.
Y de que lo llamamos en otra dirección.
O los alacranes. Que también se
bueno, lamentablemente los alacranes es un tema que es complicado, ¿no? Porque
sí.
Es una oposición que se fractura, ¿ok? Es una oposición de una misma oposición de los partidos políticos que fueron entregados por el Tribunal Supremo de Justicia. Yo pienso que todas estas organizaciones que están alacranizadas y donde sus partidarios están fuera de las organizaciones, secrados de manera... muy hábil por el gobierno para dirigir más la oposición, deberían pensar después del 21 de noviembre en hacer sus comités de base o sus reuniones entre partidarios políticos y construir nuevamente estas organizaciones.
Estamos llegando ya al final. Ya llevamos 50 minutos conversando con Carlos Abel Campo, candidato a la alcaldía del candidato a alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, larguísimo, municipio turístico la cosa. Pero yo uno le dice para que sea, lo coloca normalmente municipio, le pongo lechería porque la gente sepa, y más nada.
Urbaneja. Es que aquí ha cambiado todo, porque la gente de Caracas decía vamos para Puerto La Cruz, ahora vamos para lechería, y la masa laboral de los municipios ahora viene a lechería a trabajar, y hay un problema de transporte que tenemos que también apuntalar, hay cosas que tenemos que ir fortaleciendo, hay muchas cosas.
Sí.
La burbuja no es tan burbuja como pinta, tiene sus problemas, tiene sus necesidades, necesita atención, necesita gerencia, necesita su gente al frente de su municipio.
Fíjate que yo estuve en la alcaldía, no era alcaldía, era consejo municipal, en el año 1974, recién graduado, allí en el Museo Municipal de Puerto La Cruz. Y nosotros colocamos en los carros que llegaban a Puerto La Cruz de vacaciones, Semana Santa, en Carnaval, le colocábamos en la alcabala, que saliendo de Puerto La Cruz, le colocábamos una calcomanía. Decía, vengo de Puerto La Cruz, ¿cuándo vas tú? Mira, eso pegó, ¿vale?
Sí.
Vengo de Puerto La Cruz, ¿cuándo vas tú? Cuando estés alcalde, vengo de lechería, ¿cuándo vas tú? Ahí te lo dejo. Una sugerencia. Tu mensaje final para toda la gente.
Bienvenida. Quiero darle gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron allí, que pasaron los reportes, que tenemos el reporte de todos. Gracias,
sí,
a todos.
Hay una cantidad de personas que están.
Por sus comentarios, sus sugerencias, buenas y malas. Bienvenidas todas. Creo que es bueno escuchar a todos.
Sí.
De todos los lados, lo que venga.
Quiero darle las gracias también a Juan Silva. Tengo amistad con él de hace muchos años y a través de él fue el que me dio tu número. Bueno, no me ha dado tu número, me dijo que me lo iba a mandar. Yo hago el contacto con la periodista que trabaja contigo.
Por ahí te mandó saludos José Luis Farías.
Ajá. Sí, también.
Y también Jules.
Viva Carlos Campos, un alcalde de lechería, y que por lechería ya basta de ecocentrismo. Ninoska Soca se unió. Bueno, hay una cantidad de personas que se han unido. Entonces, ya para despedirnos, les recuerdo que pueden ver y escuchar este programa a través de Instagram TV. Lo que tienen que hacer es seguirme, @EliazarBenedetto, y ahí se meten en mi Instagram y lo ven completamente. No solamente la entrevista de Carlos Campos, sino todas las entrevistas que yo he realizado a lo largo de este y del año pasado. Y también a través de Anchor, es una plataforma virtual, que ahí está el audio. Entonces te damos las gracias.
Me debes lo de la plataforma cuando me la pasa para tenerla también.
No, al terminar el programa yo te envío el link para que lo tengas y lo compartas. Y se lo envío también a Alba Palichi, se lo envío también a Juan Silva, a todos, para que ustedes lo vean y lo compartan.
Aquí estamos.
Muchas gracias entonces. Conversamos con Carlos Campos.
Gracias, Eliazar. Quiero darle gracias a mis queridos ciudadanos vecinos de Lechería por escucharnos, por darnos la oportunidad de llevar el mensaje. Mi agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma forman parte de este comando. Y quiero también decirles a todos que un mensaje de esperanza: Lechería puede estar mejor. Vamos a luchar por ella. Trabajemos juntos, trabajemos por Venezuela, trabajemos por Anzoátegui. Y vámonos adelante, vamos a construirlo juntos. Construyamos la lechería que queremos.
Bueno, ahí está Leobaldo Alberto desde España. Dice, gracias, esta entrevista es llena de optimismo. Te envía saludos. Él es de Barcelona.
Así es. Es el mensaje que tenemos que hacer. Estamos invitando, no es a votar, es invitar a recuperar la esperanza del país. No podemos terminar lo que vamos a esperar llegar a fondo. No a toque, no vamos a llegar simplemente a donde tenemos que llegar. Tenemos que recuperar todas esas personas que están viviendo en otros países, que están locas por regresar, se están pasando necesidades, estamos viviendo tiempos angustiosos, pero lo importante es que aquí hay un grupo de venezolanos dando la cara, dando la batalla dentro y de fuera del país, y que Venezuela se merece lo mejor de nuestros corazones.
Muchas gracias entonces, Carlos Abel Campo, candidato a alcalde del municipio Urbaneja, en el estado de Anzoátegui, Venezuela. Buenos días y que la sigan pasando bien. Ah, bueno, y que tengan un feliz fin de semana. También es importante. Hasta luego y gracias.
Ok, hashtag por lechería. Gracias.
Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.